quando del che, girando y girando, entré en un café.
Y alguien que tiene mucha historia de radio es el señor Chiquito Profili, nuestro operador, que hace unos cuantos meses andamos detrás de un receptor de bandas aeronáuticas que no sé por qué todavía no lo logró conseguir.
¿Otro freak?
No, pero él quiere escuchar. Él vive cerca de un lugar donde pasan los aviones. Esta es la historia. Quiere estar atento al dato. Escuchar la comunicación, a ver qué avión está pasando.
Estamos rodeados
de la casa bien. Para termina acá, para salir al patio y sacarle foto. Pero no es un chiste.
No, me estoy riendo.
O sea, es real.
Es una patología.
No, sí, pero lo peor es que él, lo que va a pensar ahora Chiquito cuando se entere, que por el método de radio definida por software, que sale, digamos, 300 pesos el dispositivo, lo pones en tu computadora y no solo escuchás al avión. Ajá. Sino que lo ves exactamente en el mapa en qué lugar está ubicado. O sea, a los fines del señor Profili, nuestro operador esta tarde,
sí.
La tecnología, las nuevas tecnologías aplicadas a la pavada, o sea, a la fotografía, a sacarle foto a los aviones, vienen perfectas. Imagínate ver en el mapa justo las coordenadas de tu casa el avión que está pasando.
Imagínate.
Aparte encanta. Escuchar aviones.
No, le gusta escuchar aviones. Y además tienes la alternativa de ver en la pantalla de la computadora lo mismo que está viendo el piloto.
Y no está en Spotify,
¿y
eso para escuchar aviones?
Hay aplicaciones.
Acá tenemos un problema, hay un grupito, yo te explico, hay un grupito en esta radio de gente que, como Corol, como Chiquito, que tienen problemas. Problemas con temas radiales.
No, para explicarte para qué sirve lo que hace.
Son como locuras que tienen. Y bueno, convivimos acá.
Somos locos en la azotea. Yo tengo 4 antenas en mi azotea, tengo 20 equipos de radio conectado, hago puente con Chascomús. Como acá en la ciudad hay mucho ruido, tengo una radio en Chascomús conectada allá a una computadora y escucho como si estuviese en Chascomús estando acá y escucho mejor y sin ruido.
Yo sé que es así
porque más he hablado con gente de tu familia al respecto de tu patología. O sea, tenés hermanos con los que charlamos y a veces consultan a los amigos de manera como preocupado. ¿No? Y mi hermano, sí, ¿viste? Y empiezan a contarte las cosas.
Te compré otro aparato para
hacer los hermanos hablan de tu afición con preocupación.
Pero te sacan cuando pueden algún
rédito le van a sacar.
De hecho, en algún momento han incursionado.
Pero ya hay un punto, digamos, donde uno...
Ahora, él habla de los ojos del Che Marcos Jorbán, que es nuestro invitado de acá, pero algo que hemos hablado acá en Bichos de Radio, justamente, y ya que estamos hablando de estas locuras, son las orejas del Che.
Sí.
Es decir, hay algo muy interesante en el Che como Bicho de Radio, que muy poco se ha estudiado, más allá de la cuestión de ser el fundador de Radio Rebelde, de las comunicaciones en Sierra Maestra, que hay registros muy interesantes de comunicaciones de radio que hemos compartido acá en el programa entre el Che Guevara, por ejemplo, y Camilo Cienfuegos. Lo más interesante tal vez sea en la estructura de comunicación, estas fantásticas emisoras de números que transmiten solo números. Son radios de onda corta que transmiten solo números, como se ve los que les gustan las series en The Americans.
Sí.
Se ve que muchas veces en una radio de onda corta sintonizan una emisora que transmite cifras de 5 dígitos todo el tiempo. Ta, 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 ta. Esa manera de comunicación encriptada, digamos, es una de las más seguras. ¿Por qué? Porque vos lo transmitís abiertamente en onda corta a un sistema que pueden escuchar miles o millones de personas.
Pero nadie lo entiende.
Pero hay una sola persona que lo entiende, que es la que tiene la libretita en un solo uso.
Hay un escritor que a mí me fascina que se llama Frederick Forsyth, inglés,
que
escribe libros, ha escrito libros que se han hecho películas,
sí,
en los archivos de Odessa, el día del Chacal, etcétera. Sí. Escribió un libro en el año 91-92 que a mí me fascinó, gordo, así grandote, que se llamó El Puño de Dios.
Sí.
Que era sobre la Guerra del Golfo, sobre la Tormenta del Desierto. Y la particularidad que tiene Forsyth es que, y ahora estoy leyendo justamente su autobiografía, es que el tipo investiga mucho. Primero porque tenía vínculos con el Servicio de Inteligencia Ingleses.
Que suele ocurrir en más de un escritorio.
Claro, John le Carré, etcétera. Pero el tipo, es más, cuentan en su autobiografía un par de misiones que cumplió directamente para el MI6, entrando a la República Democrática Alemana, etcétera. Pero más allá de eso, el tipo describe cómo la inteligencia del ejército americano, y sobre todo inglés, se infiltra en el Irak de Hussein cuando invadieron Kuwait y meten un tipo y el tipo transmite los mensajes y te explica cómo es el, te estoy hablando del año 91-92, sí, sí. ¿Eh? Explica el dispositivo todo y es un mensaje de texto. O sea, es lo que para nosotros hoy es el mensaje de texto. O sea, ¿qué pasaba? Mandaban un tipo ahí, ¿cómo le mandaba el mensaje? Le mandaba un WhatsApp.
Claro.
En el 91.
Claro, cuando no había.
Ah, entonces, claro, se comunicaba por WhatsApp y decía, claro, punto. Y vos decís, ¡ah! Bueno.
Es que es así. De hecho, hablando de Guevara, entre sus pertenencias aparece unas anotaciones de números que indudablemente tenían que ver con esta forma de comunicación, ¿eh? Ahí me dicen que hay un audio, Ingrid, ahí interesante.
Sí, tenemos un par de audios súper interesantes para compartir, ¿no? Que tienen que ver con lo que estamos charlando con Marcos Corbán, con su libro Los Ojos del Che.
Me gusta la de Punta del Este, porque ahí es donde parece que empezó la historia.
Se conocieron, en la conferencia de Cancillería de Punta del Este.
Ahí se conocieron. Vamos a escuchar, los dos audios están editados en uno, creo que es así. Entonces vamos a escuchar a Gerardo Unzueta, que es un periodista mexicano que lo entrevista en septiembre del 59 y también la entrevista en Punta del Este, que es justamente en ocasión de este viaje que hace Guevara a Punta del Este, que ustedes saben también cruzó el río en su momento, donde conoce al personaje que protagoniza o a través de él el libro de Marcos Corbán.
Gerardo Unzueta, periodista mexicano, representante de la revista Siempre y Fototemas y de la carta política Temas, entrevista al comandante Ernesto Guevara en Santiago de las Vegas, provincia de La Habana, el día 21 de septiembre de 1959. Comandante Guevara, en primer lugar, ¿su nacionalidad de origen es?
Bueno, usted sabe, pues una cosa pública y notoria, que nací en la Argentina.
¿Lugar y fecha de nacimiento, si tiene la bondad?
En 1928, en la ciudad de Rosario.
¿Y por qué, comandante, siendo usted argentino, participó en forma tan decidida y destacada en la Revolución Cubana?
Lo destacado no tiene nada que ver con la nacionalidad. Y lo dirá el futuro, lo dirá la historia, si es que tenemos oportunidad de entrar en ella. Si es que hubo algo destacado. Nosotros consideramos que esta fue una revolución hecha por el pueblo, y que la gran virtud de su líder Fidel Castro fue la de aglutinar a todo el pueblo, compactarlo y llevarlo a la victoria. Desde un punto de vista personal, rechazo toda explicación que pretenda demostrar de alguna forma que un extranjero puede venir a luchar en otra tierra. Para nosotros, los que vivimos al sur del río Bravo, cualquiera de las patrias americanas es nuestra, y sobre cualquiera de ellas podemos dar nuestra sangre en la seguridad de que estamos luchando por nuestra patria.
Aquí se queda la clara, la entrañable transparencia de tu querida presencia, comandante Che Guevara.
Acaba de culminar la conferencia económica de Punta del Este. 20 países han firmado la declaración final y los documentos. Un país no lo ha hecho y ese país es Cuba. Nosotros entendemos que nadie está mejor capacitado para aclararnos el punto que el propio presidente de la delegación cubana y ministro de Industria de Cuba, comandante Ernesto Guevara. Comandante, explíquenos por qué Cuba no firmó los documentos de esta conferencia.
Nosotros opinamos que es un documento que contiene muchas partes positivas, pero que no ataca a fondo las raíces del mal de Latinoamérica. Aún así, podíamos haberlo suscrito si no fuera porque nuestra pregunta, hecha en repetidas ocasiones, en todas las oportunidades, a la presidencia de la mesa, a la presidencia de la asamblea o de las comisiones, y al delegado de los Estados Unidos, nunca fue contestada. Y esa pregunta era, ¿quién administra los fondos de la Alianza para el Progreso? Que no se sabe. Implícita en esta estaba la pregunta, ¿Cuba participa o no de la Alianza para el Progreso? ¿Por qué el señor Dillon, en su discurso de clausura, manifestó que no reconocía al gobierno de Cuba? Si no reconoce el gobierno de Cuba, naturalmente que no podía tampoco reconocer la firma del gobierno de Cuba, de tal forma que importaba poco que hubiera firmado o no. Simplemente que el gobierno de Estados Unidos todavía no se ha dado cuenta que la historia camina todos los días y que es irreversible.
Muchas gracias, comandante. Señoras y señores, el comandante Ernesto Guevara ha hablado exclusivamente para ustedes, telespectadores de Canal 7 de Buenos Aires. Muchas gracias por la atención y muy buenas noches.
Y estamos con Marcos Borbán, un hombre que en realidad uno liga directamente a la historia de nuestra televisión, a la actualidad, además a la producción de programas muy populares, de gran repercusión, pero que en estos momentos dijo, tengo que escribir esta historia, y es la historia de un hombre invisible, de un hombre que no se arroba a sí mismo ningún acto heroico, y que todo indica que fue un espía que trabajó para el Che. Ahora, qué interesante es creerle y también buscar si es verdad o no.
Bueno, eso es el libro, porque él me contaba, yo tenía para hacer la investigación dos inconvenientes grandes, o tres. El primero, lo que hizo fue secreto, con lo cual no había ninguna prueba. De hecho, le decía, bueno, pero no tenés nada. Digo, nadie te conoce. Bueno, entonces fui un buen espía, me decía. Claro. Si todo el mundo hubiese sabido esto, entonces mi trabajo hubiese sido muy malo. Tuvo pruebas, me dice, pero las destruyó en la dictadura porque tenía mucho miedo todo el tiempo de que lo allanaran y quedar preso por haber hecho lo que hizo. En segundo lugar, es que pasaron más de 50 años. Claro. Para ser, entonces, casi 56, 57 años. Desde que lo conoció en el 61, con lo cual el tiempo, la memoria, la distancia hicieron estragos. El tipo me cuenta una historia llena de lagunas. Yo siempre le agradecí mucho de que esas lagunas no las llenara con imaginación, o sea,
que no te inventara.
No inventara. Claro. ¿Qué pasó tal cosa? Y muchas veces nos pasa que no te acordás bien qué pasó, sí, pero lo contás más o menos. Él no, y esto a mí me facilitó, porque yo tenía más claro dónde estaba el agujero y no tenía que salir a, me explico, a buscar eso. Y por otro lado, el tema de este desafío personal de que muchas veces a vos te cuentan una historia que no sabés si es cierta, pero que te encantaría que fuera,
claro,
cierta.
Claro, además, si
me claro, qué buena, estoy con una espía del Che, ¿viste?
Y aparece, y aparece tu familia y, lógicamente, quisiste hacer el documental.
Claro, sí, quise hacer el documental, no vino.
Tenía todo preparado hasta el catering, dice.
Una semana comiendo el catering de la grabación tuvimos con mi familia. Compramos picada porque íbamos entre los cámaras, el director de fotografía, iluminación, todo, íbamos a ser 22 grabando.
Y fueron 21.
Comimos picada para 22 y mi familia comió picada durante una semana. Bueno, son detalles.
No, sí, pero además se borró un
par de meses. No, pero aparte había sido alucinante porque habíamos encontrado. Para mí este libro fue un viaje, fue un aprendizaje muy grande y fue un viaje de investigar cosas nuevas para mí. Yo hice televisión muchos años, hace 26, 27 años que hago televisión. Yo hice un programa de investigación que en Argentina fue muy conocido hace mucho tiempo, que llamaba, o trabajé ahí, que llamaba Edición Plus. Claro. Pero yo nunca hice un documental. Y las reglas del documental son diferentes. Entonces me puse a estudiar, mientras hacía la investigación, cómo se hace un documental. Y empecé a hablar con documentalistas.
Y Axel Kachevaski ayudó ahí.
Axel Kachevaski fue un genio que me senté y le dije, bueno, a ver, ¿con quién? Me dijo, tienes que hablar con él, con este, con aquel. Y me junté también con Santiago Calori, sí, que estaba por presentar su documental, próximamente un gran estreno, uh-huh, y me hizo una brújula de los 6 o 7 documentales que tenés que ver. Y me senté y descubrí a Errol Morris. Errol Morris, esto es la editora dijo, sacalo, ya es muy técnico. Errol Morris desarrolló una manera de hacer una entrevista para el documental donde vos estás hablando con el tipo y el tipo te mira la cara. Viste que siempre que vos ves una entrevista a la gente, viste cuando ves un programa periodístico, siempre miran al periodista que está al lado de la cámara. Entonces, no te mira vos, mira a un costadito. Si vos le decís al tipo, mirá la cámara, se te ponen todos duros. Entonces te hablan todo así, parece un muñeco, parece un chirolita.
Sí, hablame.
Errol Morris encontró la manera de hacer que el entrevistado te mire a la cámara y te mire a la cara y gesticule y te hable como si te estuviera hablando a vos. Es una técnica, sí, que se llama, sí, interrotrón. Es una cosa de ingeniería donde el tipo se hace por teleprompter, o sea, viste que a veces los periodistas leen el texto en un espejo que se refleja en la cámara, claro. Entonces haces la entrevista entre dos habitaciones, pones a un tipo en una habitación que le habla al monitor, a la cámara, y en la otra le aparece el monitor en la cara y te habla mirándote a la cara, pero en realidad está la cámara atrás. Esto es una trampa.
Con un periscopio.
Claro, con espejo de espejo. Sí. Habíamos armado eso.
Y él no fue.
Habíamos armado toda una cosa de ingeniería como para decir, era buenísimo. Y Orlando no vino, me llamó la noche anterior y me dijo, no puedo ir. Y desapareció durante 3 meses. Durante 3 meses no lo pude localizar. No volví a tener el teléfono en la casa, nada. Finalmente logré, con la complicidad de Nadra, volví a atraparlo. Una mañana nos juntamos a comer una picada en casa con Alberto. Y fue la única vez que él se quebró, Orlando. Y se puso a llorar, dijo, no quiero aparecer, no quiero ser famoso, no quiero que se me conozca, no quiero que salga mi nombre verdadero, no quiero vivir 50 años con esto, es muy íntimo para mí y no me interesa hacerme famoso por esto, no quiero hacer un reality, no. El día que vos terminás el libro, yo cierro la historia para siempre. Y así fue. De hecho, las veces que volví a verlo y las veces que volví a hablar después del libro, su única pregunta es si alguien le preguntó el apellido. O sea, quiere seguir en el anonimato.
El anonimato. Te quería preguntar cómo, qué te contó él sobre cómo lo afectó la muerte del Che.
Está contado en el libro. Él se enteró en Temperley. Estaba caminando en Lomas de Zamora cuando vino un militante, un dirigente del PC de la zona, corriendo a gritarle y a decirle que lo habían matado al Che. Esta persona del PC que le informaba a él que lo habían matado al Che no sabía que él trabajaba con el Che. Porque en el PC no sabían.
Claro, de hecho, pensaba que era solo un militante de más.
Claro, de hecho, hay un detalle que es interesante y para algunos militantes actuales del PC que lo reivindican al Che, desde el año 80 y pico el Che está en las banderas del PC. En aquel momento el PC no estaba de acuerdo con lo que decía el Che. Uh-huh. Con lo cual, cuando se enteraron de que él había colaborado con el Che, lo expulsaron. Él fue expulsado del Partido Comunista.
Separado.
¿No? Separado. Y,
¿razones morales?
Claro, y enviado a Siberia, claro. Al Siberia de Loma de Zamora, porque por cuestiones morales, como le dijeron, porque había sido desleal al partido colaborando con el Che Guevara. Entonces, se deprimió, lloró mucho, estuvo muchos meses muy golpeado, porque además de la muerte del Che, después viene la separación y la sanción.
Claro.
Con lo cual el tipo quedó completamente solo y aislado. Y después viene la dictadura, con lo cual quedó solo, aislado y con miedo. No fueron buenos años para él.
Una gran historia, indudablemente, la que ha encontrado, escrito y puesto, no solo en palabras, sino en imágenes y en sentimiento, porque está muy involucrada su propia historia, su propia vida, la de Marcos Gorbán, en Los ojos del Che. Recomendamos la lectura y creo que hay que empezar a trabajar en el próximo proyecto.
Estoy en eso. Ya hay una idea.
Y tenés que preparar algo, vos que sos un tipo de reality y esto que es una radio, un reality de radio.
¿No hay?
No, pero podemos hacerlo.
¿No hay? No hay. Se hizo reality de todo. No funciona mal, pero no hay.
Un formato de reality de radio.
Sí, lo que pasa es que ya las radios tienen imagen, ¿viste? Que ahora todas las radios tienen
la radio con imagen.
Nosotros vamos a dibujar al oído.
Solo la de Badía con imagen.
Sí, sí, es la única que nos bancamos es imagen de radio.
Pero hasta ahora el tema de que las radios todas van por streaming. Y está bien.
Pero es otro debate, pero digo...
Es el mago mostrado de dónde sale la paloma, ¿no?
Yo creo que un reality de radio.
Claro. Bueno, cualquier cosa me avisan, ¿eh?
Un radioteatro 24 horas. Claro, cocinando, bueno, durmiendo.
Lo vamos a pensar. Vamos a empezar a esconder micrófonos en los bares.
Pero a esa casa quiero ir.
Nosotros teníamos radio en la Casa Gran Hermano. Transmitíamos en vivo desde la Casa Gran Hermano con radio. Sí, claro.
Sí, señor.
Sí, los tópicos los convertimos en un programa de radio. Las conversaciones, sí. Y funcionaban.
Los primeros podcasts.
Bueno, no quiero seguir.
¿Sí?
De alguna manera sí, claro. Bueno, y ahora, mi hermano Ale tuvo muchos ex Gran Hermano en radio con vos, de compañero.
Claro, exactamente. Sí, bueno, uno ha sembrado gente. Sí, sí, sí.
Marcos, gracias, loco. Y felicitaciones por el libro Los ojos del Che de Sudamericana.
Excelente regalo para la Nochebuena.
Sí.
Hay que ponerse a Papá Noel.
Y para el verano, para leer.
¿Vieron que Papá Noel está de rojo?
Sí.
Los ojos del Che.
un hombre de rojo, barbudo, que azota el mundo. Claro.
Que no sea como con mi hijo tuve un accidente, así, no importa. No. Muchas gracias a todos y muy, muy, muy buen 2017.
Igual, Marcos.
Mejor que lo merezcamos.
Gustazo verte. Y como decía tu papá, ¿Qué significa en la camiseta de la URSS CCCP?
Camaradas, hay que explicarlo.
La red
de... Estaba viendo yo una vez, Mundial 82, sí. Año Mundial 82. Yo militaba todavía en la Juventud Comunista, mi padre, largo pasado comunista, estábamos mirando el Mundial al partido Argentina-Unión Soviética.
Sí, señor.
Y la camiseta de la Unión Soviética, que era roja, tenía la sigla CCCP.
Claro.
Era URSS escrito con las letras rusas. Y mi viejo me dijo, ¿sabés qué es eso, no? No. El Comité Central les mandó a escribir esa sigla en 1970 en el Mundial de Brasil. ¿Y qué quería decir, papá? Camaradas, cuidado con Pelé.
Adrián Corol e Ingrid Beck son dos bichos de radio.
Se escucha, se siente. Nacional, AM870.
Mi mundo me está volviendo loca. Mi mundo. ¿Qué mundo?
Si tu mundo es controlado por el alcohol, hay esperanza. Alcohólicos Anónimos. Estamos para ayudarte. 011-4325-1813. www.aa.org.ar.
Donde hay gente, está Nacional. Estas fiestas somos más